UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Trabajas cada día, pero a final de mes tu cuenta corriente siempre vuelve al mismo lugar? ¿Te gustaría empezar a tomar mejores decisiones con respecto a tu dinero? Yo soy Celia Rubio y te doy la bienvenida a este programa, Finanzas para Todos. El programa donde cada mes te traemos claves, te traemos herramientas con las que, de una vez por todas, vas a empezar a controlar mejor tus finanzas personales. Ya sabes, controla tus finanzas para liderar tu vida. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa. Bueno, estrenamos hoy temporada de Finanzas para Todos. En este inicio de temporada vamos a empezar hablando de 6 consejos que nos permitirán desarrollar nuestra inteligencia financiera. El año pasado estuvimos hablando mucho sobre qué era esto de la inteligencia financiera, qué es la educación financiera y, sobre todo, por qué es tan importante. Fijaos que, desde mi punto de vista, la educación financiera es aquello que nos da las herramientas necesarias para controlar de forma inteligente nuestro dinero, para alcanzar estos objetivos, esta estabilidad económica que muchas veces nos marcamos. Sin embargo, para ser inteligente financieramente, para mejorar nuestra educación financiera, no es necesario conocer todos estos conceptos técnicos. No vamos a hablar de números en profundidad. Simplemente se trata de tener claros cuáles son estos términos básicos que nos van a hacer tomar buenas decisiones a la hora de utilizar nuestro dinero. Así que de esto vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar de los 6 consejos, de 6 recomendaciones que nos va a permitir incrementar nuestra inteligencia financiera. Básicamente, 6 pequeñas claves que nos permitirán empezar a utilizar de forma más inteligente nuestro dinero. La primera de ellas es una de la que ya hemos hablado aquí también mucho, es incorporar la lectura financiera en tu rutina diaria. Fijaos que desarrollar el hábito de la lectura es básico para implementar, para desarrollar cualquier área de nuestra vida, pero en el tema de las finanzas, sin duda es esencial. Fíjate que desde pequeños en el colegio nadie nos habla sobre cómo controlar mejor nuestro dinero. Por tanto, formarnos es la única manera de realmente conseguir desarrollar esta inteligencia financiera. Una de las mejores vías para formarnos, sin duda, es leer. Leer cada día un poco sobre finanzas. Como decíamos antes, no tienes que empezar leyendo cosas técnicas, no se trata de leer un tratado sobre economía, nada de eso, sino de ir empapándote poco a poco de todos estos términos que se utilizan en el mundillo de las finanzas, ¿no? Existen múltiples fuentes a tu alcance que puedes utilizar para implementar este hábito de la lectura. Puedes empezar leyendo libros, puedes empezar incluso leyendo algún blog de finanzas, algún post en redes sociales. Incluso si todavía no tienes del todo asentado este hábito de la lectura, puedes empezar simplemente viendo algún vídeo de YouTube o algún vídeo de alguna plataforma social sobre finanzas. Lo importante es que cada día reserves un ratito, aunque sean 5 o 10 minutos, a aprender sobre este tema. Porque cuanto más escuches, cuanto más leas sobre finanzas, más familiarizado estarás con este tipo de términos y más fácil te será empezar a tomar de verdad las riendas de las finanzas en tu vida. Si no sabes por dónde empezar, te recuerdo que en mi página web, que es, por si no te acuerdas de la pasada temporada, estelerubio.com, tienes diferentes recursos, tienes un blog donde cada semana publicamos nuevos artículos, tienes resúmenes de libros de finanzas, que además de darte esas claves, pues te pueden dar pues alguna idea, ¿no?, para implementar próximas lecturas, y también, bueno, pues vas a tener plantillas y otras cosas para permitirte todo este conocimiento llevarlo a la práctica. Así que herramientas hay muchas, hay muchísimas fuentes gratuitas, de pago, tienes a tu alcance todo lo que necesites, simplemente es bloquearte ese tiempo. Implementar ese hábito de, oye, cada día voy a empezar a formarme, voy a empezar a leer, en este caso, sobre finanzas. La segunda clave que nos permitirá empezar a desarrollar nuestra inteligencia financiera es marcarnos objetivos para alcanzar nuestra libertad financiera. Fíjate que muchas veces hablamos de esto de la libertad financiera y lo vemos como un objetivo realmente lejano. Pero cuando conseguimos llevarlo a la práctica, ¿no?, poner, pues, ¿qué significa para nosotros la libertad financiera? O, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo financiero? Vamos viendo que estas cosas se acercan mucho más. Así que lo primero será que definas claramente cuál es tu principal objetivo económico. Por ejemplo, si tu objetivo económico es alcanzar la libertad financiera, pues deberás describir qué es exactamente para ti la libertad financiera. Fíjate que hablamos de libertad financiera en ese momento en el que nuestros ingresos pasivos, los que no dependen de nuestro trabajo, son capaces de cubrir con totalidad nuestros gastos diarios. Así que habremos alcanzado esta libertad financiera, pues eso, cuando tengamos este flujo de ingresos necesario para decidir si queremos o no seguir trabajando. Puede ser que tu objetivo sea ese, sea alcanzar la libertad financiera para, bueno, pues ser tú la persona que decide, ¿no?, si seguir o no trabajando. Pero puede ser que tu objetivo financiero sea otro. Puede ser que quieras comprar una casa, que quieras acabar de pagar la hipoteca, que quieras vivir un poco más desahogado o que necesites una cantidad X de dinero para algo. Sea cual sea tu objetivo, lo importante es que lo definas. Siéntate, escribe en un papel exactamente cuál es tu objetivo financiero y después define la estrategia que te llevará a él. ¿Qué quiero decir con esto? No basta con tener claro nuestro objetivo, sino que tenemos que saber qué vamos a hacer para alcanzarlo. Para ello, pues vas a poder hacer, por ejemplo, un presupuesto, ¿no? Un presupuesto en el que definas qué cantidad de dinero vas a ahorrar, vas a invertir cada mes, o bueno, pues si necesitas empezar a reducir gastos, cómo lo vas a hacer. Sea como sea tu situación, escribe tu plan de acción. Una vez que tienes claro tu objetivo, intenta definir un plan de acción para alcanzarlo, para llegar hasta él. La tercera clave, y es algo de lo que ya hemos insistido mucho en programas anteriores, es hacer nuestro presupuesto. Fijaos que ninguno de nosotros concebiría el hecho de pues, que una empresa o un país empezara el año, empezara este siguiente 2023 sin ningún presupuesto, ¿no? Sobre todo porque sería un desastre. Yo me imagino algo así como tomando decisiones del tipo de, bueno, pues subimos las pensiones en enero, en septiembre pues no podemos abrir colegios porque no queda presupuesto en educación. Fijaos que si a veces con presupuestos y ya las finanzas de grandes empresas o de grandes países funcionan mal, imaginaos sin ellos. Así que la idea aquí es que bajemos esta manera de funcionar de cualquier empresa a nosotros como personas. Cada año, a principio de año, vamos a hacer un presupuesto. Un presupuesto en el que, oye, hagamos una estimación de cuáles son los ingresos medios que preveemos tener y en base a eso, según los gastos que tengamos, determinemos varias partidas de presupuesto. Si no sabes por dónde empezar, te recomiendo que al menos utilices tres partidas básicas, que serían tus gastos medios, ¿vale? Los gastos básicos, como los gastos de casa, facturas, coche, etcétera. O sea, aquellas cosas que sí o sí tienes que seguir manteniendo. Otra partida para lujos, que sería pues viajes, comidas fuera de casa, esa ropa que te compras, ¿no? Que realmente no necesitas, estas compras de este viernes del Black Friday, etcétera. Y otra partida para ahorro e inversión. Fíjate que puedes hacer muchas más partidas, pero con estas tres ya puedes empezar a funcionar y ya te aseguras que al menos tienes un espacio para todo aquello que realmente es importante, ¿no? En cuanto a qué porcentajes poner, pues bueno, esto va a depender mucho de ti. Aunque te diría que al menos te centraras en esta partida de ahorro y de inversión, mantenerla por lo menos en un 10%. Y si con el tiempo puede ir aumentando y puedes llegar al 20%, fenomenal, ¿vale? Pero al menos vamos a dejar este 10%. Te recuerdo que para establecer este presupuesto, bueno, como te comentaba en programas anteriores y como comentábamos al principio, puedes utilizar una plantilla de presupuesto que tienes disponible en mi página web, celiarrubio.com, donde vas a poder establecer los presupuestos de estas o de otras partidas y después cada mes establecer tu control de ingresos y gastos. Porque ya sabes que no basta con tener un presupuesto, sino que se trata de después cada mes ir anotando pues cada uno de los gastos que hagamos para realmente que podamos medir si este presupuesto, si esto que teníamos sobre el papel se está o no cumpliendo. El punto número 4 de estos consejos que te van a permitir pues desarrollar tu inteligencia financiera, que es de lo que estamos hablando en el programa de hoy, es mantener las deudas a raya. Fíjate que hicimos programas solo hablando del tema de la deuda, ¿no? Hablamos de la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Básicamente aquí la deuda mala era la deuda al consumo, ¿no? La deuda pues que cogemos para comprar un coche, para financiar la tarjeta de crédito porque no hemos podido saldarla a final de mes, para comprarnos un ordenador, un teléfono financiado, etcétera. Desde el punto de vista de las finanzas, las deudas son uno de los principales problemas. Sobre todo en situaciones como la actual, donde hemos visto que, por ejemplo, a nivel económico, los tipos de interés no han dejado de subir. Si tenemos préstamos variables, probablemente nos estemos empezando a ver en una situación más que más que complicada. Por eso es importante manejar nuestras deudas, sobre todo todas estas deudas malas, evitar a toda costa endeudarnos. Y si ya tenemos deudas, si en el pasado hemos ido adquiriendo deudas, lo que te recomendaría sería que cogieras esta partida que comentábamos antes de ahorro-inversión, ¿no? Este porcentaje de tus ingresos que vas a estar reservando cada mes y lo destinas precisamente para esto, para acabar con tus deudas, ¿vale? Que vayas haciendo, oye, pues aportaciones extras, que vayas, si te lo permiten, amortizando estas deudas para eliminarlas de tu vida lo antes posible. Fíjate que aquí hablamos de deuda mala, pero no de deuda buena. ¿Qué era esto de la deuda buena? Lo recordamos y es que la deuda buena es aquella que nos permite coger un préstamo, coger una deuda para comprar un activo, es decir, para comprar algo que nos va a dar dinero cada mes. Un ejemplo muy clásico de deuda buena es la que cogemos, por ejemplo, para comprar un piso con el objetivo de ponerlo en alquiler. ¿Por qué aquí hablamos de deuda buena? Porque el activo, ¿no?, lo que estamos comprando con esta deuda, nos va a permitir tener un flujo de dinero cada mes y en última instancia este flujo de dinero es el que va a pagar esta deuda. Por tanto, bueno, pues si tenemos deuda buena, si hemos hecho un buen estudio y sabemos que nos va a ser rentable, puede ser algo muy bueno, que de hecho ahora hablaremos como primeras inversiones, pero todo lo que sea deuda mala vamos a evitarla y si la tenemos vamos a centrarnos en acabar con ella lo antes posible. El punto número 5 de esta serie de consejos que estamos viendo hoy es invertir nuestro dinero. Fíjate que tenemos mucho más interiorizado el tema de ahorrar, ¿no?, que es importante pues tener este colchoncito, ¿no?, para nuestro futuro. Y yo no digo que ahorrar no sea importante, simplemente creo que ahorrar por sí solo no es suficiente. Fíjate que este año más que nunca yo creo que nos hemos dado cuenta de esto gracias a la inflación. Hemos visto cómo la inflación, que tradicionalmente se comía un 2, un 3% de nuestros ahorros año a año, este año en concreto se ha comido, pues yo creo que ya más de un 10%. La inflación es esto que hace que nuestro dinero, el dinero que tenemos parado en el banco, pierda valor año tras año. Por tanto, el objetivo final con nuestros ahorros, con nuestro dinero, no debe ser tenerlo parado en una cuenta del banco o tenerlo debajo del colchón, sino ponerlo a trabajar, es decir, empezar a invertir nuestro dinero. Para invertir siempre hay una cosa que es fundamental. Oye, vamos a dejarnos un pequeño colchón, ¿no?, que es este colchón de seguridad del que muchas veces hablamos sin invertir. ¿Por qué? Porque, bueno, pues puede ser que se dé el caso de que yo necesite ese dinero para cualquier cosa, para un imprevisto, porque se me rompa el coche, porque de repente pues me he quedado sin trabajo, lo que sea, y necesito recurrir a ese dinero de forma rápida. En ese caso, lo mejor será no tenerlo invertido. Pero vamos a tener una pequeña cantidad de dinero que va a hacer este fondo, esta reserva, que va a estar sin invertir, y a partir de ahí deberíamos comenzar a invertir. Oye, Celia, es que yo no sé de inversiones. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues si no sabes de inversiones, la mejor inversión siempre es en formación, en ti, en aprender. Porque no hay ninguna inversión tan mala como aquella que haces en un producto que no conoces. Así que vas a empezar por formarte, por aprender. Y una vez que tengas claro pues cuál es todo el portfolio de inversión, vas a decidir aquellos productos que realmente encajan más contigo. Siempre hay muchísimas opciones. Hay opciones que dan diferentes rentabilidades, con diferentes riesgos, para diferentes perfiles, más fáciles, más difíciles de implementar. Lo importante, como te digo, es que te formes. Ejemplos de opciones. Bueno, tenemos tanto la inversión en renta fija, ¿no? Esta inversión, pues la más segura, ¿no?, la más tradicional, en letras, en bonos, que ahora mismo, además, con la subida de tipos de interés, bueno, pues están dando rentabilidades más interesantes de lo que venían haciendo. Después tenemos inversiones en inmuebles, como comentamos, por ejemplo, en productos de bolsa, como fondos, como acciones, en fin. Tienes un portfolio enorme de productos de inversión a tu alcance. De nuevo, lo importante, que los conozcas, que te formes y que empieces a invertir en aquellos con los que te sientes más cómodo, ¿vale? Siempre antes de empezar a invertir, vamos a definir nuestra estrategia en base a este objetivo, ¿no?, que nos marcábamos al principio. Oye, pues si yo ya sé qué quiero conseguir, voy a dibujar este plan que me lleve hasta ahí, ¿no? Que me lleve a conseguirlo. Pero importante tener en mente que el objetivo final de todo plan financiero, el objetivo final de toda esta, de todos estos consejos que estamos hablando hoy, debe ser poner nuestro dinero a trabajar, debe ser invertir nuestro dinero. Porque si hacemos todo esto, pero solo ahorramos, ya sabemos que nuestro dinero va perdiendo valor año a año. Y por último, el último consejo que creo que es importante y que muchas veces pasamos por alto es tener muy presente la fiscalidad. Fíjate que muchas veces nos centramos en ganar dinero, que está muy bien, en conservar ese dinero, en invertirlo, en ponerlo a trabajar. Y todo esto está genial, pero después tenemos que saber cómo optimizar este pago de impuestos. A veces pensamos que solo hay una opción, ¿no? Solo hay una opción dentro de la legalidad. Y lo cierto es que dentro de la fiscalidad, ¿no? Sin salirnos en ningún momento de los márgenes de la ley, muchas veces tenemos varias opciones, ¿vale? Tienes que saber que los diferentes productos de inversión tienen diferentes fiscalidades. Algunos presentan ciertas ventajas, ¿no? Como pueden ser planes de pensiones, PIAs. Otros no tienen estas ventajas, pero bueno, nos van a permitir aprovecharnos de otras cosas. Entonces, lo que es realmente importante es que primero, desde el punto de vista de las inversiones, tengas clara cómo es la fiscalidad de cada uno de los productos. ¿Qué producto te interesa más en base a eso? Y después, desde tu punto de finanzas, que también tengas muy claro las implicaciones fiscales, si trabajas para un tercero, si eres autónomo, ¿vale? Todas esas cosas tienes que tenerlas claras y tienes que aprender sobre cómo optimizar este pago de impuestos, porque no todo es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero mantienes. Y optimizar, ¿vale? Reducir dentro de lo posible este pago de impuestos también nos va a permitir mantener mejor nuestro dinero. Así que te invito a aprender sobre este tema porque realmente a nivel general hay mucho desconocimiento y a veces hay muchas más opciones de las que pensamos. Así que, hasta aquí el programa de hoy. Si te has incorporado un poco más tarde o a medias a este programa, te recuerdo que hoy hemos estado hablando de los 6 consejos que nos van a permitir desarrollar nuestra inteligencia financiera. Hacemos un breve recorrido. El primero era este de incorporar la lectura, ¿no? Incorporar este hábito de la lectura en nuestro día a día. Definir claramente cuáles son nuestros objetivos a nivel financiero, hacer un presupuesto todos los años, esto especialmente importante ahora que estamos acabando año de cara al próximo año, mantener a raya nuestras deudas, empezar a invertir nuestro dinero o a aprender sobre inversiones para tener capacidad de hacerlo y por último, tener presente este punto de la fiscalidad. Espero que te haya servido, que te quedes con alguna cosita del programa de hoy. Nos vemos el mes que viene con un nuevo programa donde estaremos hablando sobre más finanzas e inversiones. Y te recuerdo que mientras en mi página web, que es celiarubio.com, tienes disponible tanto el blog como muchísimos recursos para empezar a pasar a la práctica todo esto. Nos vemos el próximo mes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.